entre nosotros.
Heroica Paysandú, yo te saludo, hermana de la patria en que nací. Tus glorias y tus triunfos esplendentes se cantan en tu tierra como aquí. Los bardos que tenemos.
Ese era un adelantado, sabía que venía esta canción, que no podía faltar si hablamos de Paysandú, sobre todo si hablamos de la historia de Paysandú, ¿no?
Por supuesto, me hizo mucha gracia porque le cambió el final de la estrofa. No se refería a Salto en ningún momento el autor de esta canción.
Hablemos, Rosario, de lo que se puede recorrer aquí en Paysandú en busca de las huellas de la historia, porque es mucho y muy interesante, ¿no?
Yo creo que sí, y que además últimamente le han dado un empuje que me parece muy importante. Y yo te propongo hacerlo el comentario en el sentido del paseo que hicimos, de la recorrida que hicimos, comenzando por el Museo Histórico. Museo Histórico que para mí fue una novedad, yo no recordaba haberlo visitado antes, y que confieso que fui en realidad buscando encontrarme con su directora, porque teníamos pendiente una charla con María Julia Burgueño. Pero lo que no pensaba es que además, como llegué un poquito antes que ella, me sorprendió gratamente el montaje del museo. Los museos históricos no suelen ser muy divertidos en nuestro país, por lo general tienen montajes bastante antiguos y amontonados, y justamente lo que logró María Julia en este caso es un museo que tiene una condición de sumamente atractivo, con pocos elementos, pero colocados de tal manera que van dando exactamente lo que quieren mostrar, ¿no? Es decir, la evolución de Paysandú desde sus orígenes anteriores a su condición de ciudad y pasando por etapas, entre ellas, por ejemplo, obviamente la situación de la resistencia al sitio, y lo hacen con un sentido didáctico, entretenido, atractivo, sumamente atractivo, donde además incorporan tecnología, el audiovisual que hicieron a propósito justamente del sitio Paysandú, me parece muy interesante. Y luego, para meterse en la otra ala, en lo que es el Paysandú ya instalado, las costumbres, la sociedad, la moda, la llegada de los barcos, las industrias, creo que realmente han logrado un museo muy, muy atractivo.
Porque, aclaremos, es un museo que carga mucho las tintas por el lado de la vida cotidiana, ¿no? De las vivencias asociadas a cada uno de esos momentos históricos.
Sí, y creo que el hecho de que esto tenga una modalidad tan joven es que María Julia se ha rodeado de más de un equipo de gente muy joven, y como suele pasar con los museos, con muy poca plata pero con mucha creatividad e inventiva, han logrado justamente, y mucha camiseta, ponerle esa condición, ¿no? Es decir, esperar que resulte que los alumnos de las escuelas, a los cuales las maestras muchas veces traen de mala gana, se enganchen con la propuesta. Y eso para mí es el mayor mérito del museo.
Otro lado ha contribuido también la gente, ¿no? Es un museo que ha ido recibiendo y sigue recibiendo donaciones de piezas muy valiosas.
Exactamente, pero además es muy lindo el edificio, ¿no?
Es muy lindo el edificio.
Es un viejo asilo.
El reciclaje, además, con lo contemporáneo mezclado con lo original, sintoniza perfecto.
Perfecto, un entrepiso que se le agregó, una buena
iluminación. Las paredes blancas, mucha luz. Y si vamos a las piezas expuestas, destaco una. Pregunto a los oyentes, ¿cuántos de ustedes han visto un mascarón de proa?
De madera tallada, es una maravilla.
No se lo pierdan si vienen, no. merece la visita, pero merece un ratito parados allí mirándolo, sí, sí. ¿No? Pero sigamos, desde allí nos fuimos al cementerio.
Al cementerio, monumento a perpetuidad, un cementerio que está congelado, eso es lo que quiere decir la perpetuidad. Allí no se realizan ni enterramientos, ni se puede sacar nada. Y realmente en su escala, en su pequeña escala, y la grandiosidad de sus monumentos, y yo creo que además se ha formado un parque interesantísimo, que además está muy bien conservado, creo que nos habla de una época, finales del siglo XIX, con todo lo que significaba el peso de aquellas familias de las cuales ustedes han hablado, emprendedoras, que luego ponen en esos monumentos funerarios una cantidad de símbolos de lo que fue justamente su pasaje por la tierra, ¿no? Y lo que esperan del más allá. Y sobre esa base se ha hecho un estudio, lo ha hecho Alejandro Mesa, que nos acompañó, María Julia le pidió que nos acompañara, y vaya si tuvimos suerte que lo hiciéramos con él, porque realmente también allí se ha sacado partido a toda la simbología de aquella escultura funeraria, y hace de la visita un atractivo realmente fenomenal,
sí,
¿no? Porque se ha metido en los detalles de cada una de esos monumentos en mármol, en bronce, en granito rojo, fantásticos, ¿no?
Sí, es un muestrario interesante, además de distintas variantes de arquitectura,
claro,
de cementerios, de arquitectura funeraria, ¿no? Si vienen y lo visitan, se van a encontrar con modalidades de panteones o de nichos, podríamos llamarlos nichos, muy diferentes, que no sé en cuántos lugares del mundo se ven, o en lugares de nuestro país. Claro, esto está congelado, como decía Rosario, está congelado a fines del siglo XIX. El parque es muy disfrutable.
Claro,
aunque
las especies
aunque suene paradójico este término, es un parque muy disfrutable,
claro,
¿no? Tanto por el césped como por los árboles. Es una visita que poca gente quizás sabe que existe. Es posible hacerla guiada.
Claro.
Y van a aprender mucho, se van a enterar, van a profundizar en todo un tipo de tradiciones que el uruguayo quizás tiene un poco lejos. Cementerios de este tipo, cementerios patrimoniales, en Uruguay hay solo tres. Atenti, ¿eh?
Sí, y a perpetuidad es el único, porque en realidad los otros, que son el central, que todavía sigue usando, los dos primeros cuerpos, y uno está en Rivera.
En Rivera. Otro día tenemos que hablar
de
estos cementerios.
El cementerio tiene una cosa que, por supuesto, hiela la sangre, ¿no? Es el osario. Es el de la fosa común en la cual fueron arrojados los cuerpos de aquellos que murieron durante esa gesta heroica del sitio de Paysandú. El propio Leandro Gómez fue a parar allí una vez fusilado. E impresiona, pues, una tapita que no tendrá más de 60 por 60 de mármol blanco, que simplemente dice osario y la fecha, y uno sabe que por debajo de eso hay una enorme, digamos, fosa, donde dicen que hay no menos de 4 metros de altura de huesos, ¿no? Huesos humanos, es escalofriante, ¿no?
Esta recorrida nuestra, que hicimos ayer además, nos llevó luego al Teatro Florencio Sánchez, ya en el centro de la ciudad.
Una maravilla, una verdadera joya, sobre todo su sala principal, que tiene algunos retoques, como el hecho de que la fachada no corresponde a la época en la que fue construido, seguramente no es de Poncini la fachada, pero la sala realmente es fantástica, ¿no? El otro día nos sorprendíamos de que el telón de terciopelo rojo con las borlas perfectas, doradas, está en perfecto estado y es el original. Pero claro, y bueno, las butacas en terciopelo rojo, es impresionante, ¿no? Pero claro, como suele pasar con la obra pública, la han dejado sin mantenimiento durante demasiados años y la humedad ha colado esos techos, y realmente hoy por hoy lo que está necesitando, y por suerte está encarándose, es una obra de mantenimiento y de reestructura a fondo, ¿no?
Esa obra está en curso, se está desarrollando.
Por suerte, sí.
Hemos visto el estado en el que se encuentran los trabajos, pero hemos visto también que, manejando, como siempre en estos casos hay que manejar recursos escasos, es una obra que va a llevar un tiempo, al punto de que, según nos anunciaban las autoridades que nos acompañaron, se va a terminar esta etapa de los trabajos seguramente el año que viene, y va a quedar algo de
la galería,
la remodelación,
alta, el gallinero,
algo de este reciclaje pendiente para más tarde, ¿no?
Claro, exactamente.
Pero claro, es muy importante que con lo fundamental de esta reconversión el teatro vuelva a la actividad, porque el Teatro Florencio Sánchez es un pulmón muy, pero muy significativo en todo lo que es la actividad cultural y social de Paysandú.
Por supuesto, nos contaba María Julia que vino Julio Boca con el ballet, por ejemplo, y lo tuvieron que presentar en una salita de cine del shopping. Evidentemente, si habrá un espectáculo, es para colocar allí del ballet sobre la actual situación, ¿no?
Por último, para mencionar otro mojón en una recorrida histórica que ustedes pueden hacer por Paysandú, y esto es simplemente una serie de ejemplos, no todo, la Basílica de Paysandú.
La Basílica de Paysandú, también totalmente reconstruida, porque prácticamente la mitad se cayó durante el bombardeo, y que realmente es una basílica muy interesante, que además tiene un órgano realmente fantástico, y que está también en vías de lograr fondos para su restauración, porque tiene muy buenas pinturas en todas sus paredes y sus cúpulas, y sin embargo tiene un deterioro regular, ¿no?
¿Quiénes están al frente de ese proyecto?
Me mataste, no me acuerdo. Colette Neri.
El mismo equipo que
Colette
se ha encargado de otros reciclajes que han resultado de muy buen resultado en nuestro país.
Exactamente, el Teatro Maceo, ¿no? y en este momento es la iglesia de San Francisco en Montevideo.
O sea que son una garantía.
No le has matado.
Desde el punto de vista de las credenciales y de los antecedentes, da la impresión de que
es gente que ha trabajado mucho en la arquitectura patrimonial y bueno, y ha tenido muy buenos resultados.
Entonces, si mencionamos estos lugares y le agregamos lo que hace un rato mencionábamos, ¿no? Paysandú reivindicándose a sí misma como capital del artiguismo, con la meseta de Artigas muy cerca, con el predio donde estuvo el campamento de purificación. Vaya si acá hay una serie de valores y de atractivos para fomentar un tipo de turismo, ¿no? Porque uno piensa mucho en el turismo termal y Paysandú está desarrollándose en ese sentido con un cierto atraso en comparación con Salto, pero se va por ese camino. Ahora, esta es una posibilidad muy, muy interesante que tiene la ciudad, porque lo termal está fuera de la ciudad, está en el departamento. La ciudad tiene esta línea de trabajo a seguir, ¿no?
Y yo creo que sí, y sería ideal que lo hiciera. Por supuesto que ustedes saben mi tendencia artiguista por herencia, así que creo que con todo derecho se puede considerar capital del artiguismo, pero de ser así tiene que ponerse a tono con ese título enorme que se ha proclamado, ¿no? Y creo que en ese sentido hay aspectos de la propia ciudad que debieran tenerse en cuenta, ¿no? Es decir, en cuanto a prolijar todo lo que tiene que ver con la cartelería, algunas condiciones de las fachadas, la
falta de esos dos temas hablamos con el intendente Bertil Ventos más temprano. Y él señalaba que en las dos materias, el tema de la cartelería invasiva y caótica, se está trabajando desde el gobierno municipal y también en una serie de planes, incluso con créditos, para facilitar que la gente invierta en las fachadas, tanto de casas como de edificios. El turismo también requiere buena infraestructura de servicios. Y en ese sentido, creo que hay buenas noticias, porque también en este fin de semana pudimos ver cómo en Paysandú, además de los hoteles que uno identifica en principio con la ciudad, se han incorporado novedades. Por ejemplo, un par de hoteles boutique muy bonitos,
muy bien puestos,
muy refinados, con muy buen gusto y con calidad de servicios, como el caso del Hotel Papiros ahí en la Avenida Brasil, que es una avenida con su propio encanto, ¿no?
Para mí es la calle más linda de Paysandú.
Claro, pero
lamentablemente se inunda, pero es la más linda de Paysandú.
Exacto, quizás porque está en una zona inundable, no ha tenido el desarrollo o la actualización que podría haber tenido. Pero es muy coqueta, hay edificios notables,
muy
¿no?
buenas, muy buenas.
Bueno, allí está este hotel, en una casa reconvertida, que vale la pena destacar. En la Plaza Constitución, sobre la Plaza Constitución, otro hotel boutique que se llama Casa Grande, y que si quieren, vayan y vean, se van a encontrar con otro de estos emprendimientos desarrollados con mucho cariño, con buena capacidad para el diseño. En fin, también podemos hablar de lo que es la nueva etapa del Gran Hotel Paysandú,
un clásico
de Paysandú, claro, que fue licitado, que ahora tiene otros operadores, y que entonces está a la altura de los servicios que demanda el siglo XXI. Y por último podría mencionar la Castellana, ya en las afueras de la ciudad, rumbo al Golf Club Paysandú, un establecimiento que mezcla la hotelería con lo rural, porque no es una estancia, porque no podría serlo, es como un casco de estancia sin estancia, con un predio
alrededor. Pero muy cerca de la ciudad, ¿no? Tiene su ventaja también, porque no hay que salir demasiado de la ciudad para encontrarse con ese hotel. Es perfectamente un hotel, sigue siendo un hotel de ciudad a pesar de estar en un barrio, digamos, de las afueras, ¿no? Tanto que está más cerca que el Club de Golf, por ejemplo.
Casi,
es un lugar que, que también merece visitarse.
Sí, es un... sorprendente, podría decir alguno, club social y deportivo, por
que
la
no
cantidad de servicios e instalaciones con los que... ¿no?
Salvo el golf.
Salvo el golf, que estuvo en su origen y ahora no está. Pero lo demás está todo.